Capítulo 251. A los pescadores sirofenicios, la parábola del minero perseverante. Hermasteo de Ascalón. Son las primeras horas de la mañana, cuando Jesús llega a una ciudad de mar. Está ante ella. Cuatro barcas siguen a la suya. La ciudad se adentra en el mar de una forma extraña, como si estuviera construida en un istmo, o más exactamente, como si un estrecho istmo uniera sus dos partes, la que penetra completamente en el mar y la que se extiende sobre la orilla. Vista desde el mar, parece un enorme hongo, acostada su cabeza en las olas, hincada su base en la costa y como pie el istmo. A los lados del istmo, dos puertos. Uno, el que mira a septentrión, menos cerrado, está lleno de embarcaciones pequeñas. El otro, situado al sur, mucho más protegido, está lleno de naves grandes que llegan o zarpan. Isaac, señalando hacia el puerto de las embarcaciones pequeñas, dice:
hay que ir allá, allí están los pescadores.
Costean la isla y veo que el istmo es artificial, una especie de dique ciclópeo que une la islita con tierra firme. En aquellos tiempos construían sin tacañerías. Deduzco de esta obra y del número de aves que hay en los puertos que la ciudad era muy rica y comercialmente muy activa. Detrás de la ciudad, tras una zona de llanura, hay algunas colinas bajas y de gracioso aspecto. En la lejanía se pueden ver el Gran Hermón y la cadena libanesa. Deduzco también que esta es una de las ciudades que veía desde el Líbano. La barca de Jesús, entre tanto, está llegando al puerto septentrional, a la rada del puerto. No atraca, sino que se mueve lentamente, con los remos hacia adelante y hacia atrás, hasta que Isaac ve a los que buscaba y los llama gritando:
¡Ey! ¡Ey!
Se acercan dos bonitas barcas de pesca. Los pescadores se inclinan hacia las barcas más pequeñas de los discípulos.
El maestro está con nosotros, amigos. Vengan, si quieren oír su palabra. Esta misma tarde vuelve a Sicaminón.
Enseguida. ¿A dónde vamos?
A un lugar tranquilo. El maestro no baja a Tiro, ni a la ciudad de tierra firme. Hablará desde la barca. Elijan un sitio que esté a la sombra y protegido.
Vengan hacia las rocas, detrás de nosotros. Allí hay ensenadas tranquilas y con sombra. Podrán incluso bajar a tierra.
Y las barcas van a una concavidad del arrecife, más al norte. La pared rocosa, cortada a pico, protege del sol. Es un lugar solitario, solo poblado de gaviotas y torcazos que salen para hacer sus incursiones en el mar y vuelven, emitiendo fuertes gritos a sus nidos de la roca. Pero en esto, otras pequeñas embarcaciones se han ido uniendo a las que van en cabeza, de manera que forman ya una minúscula flotilla. En el fondo de este pequeñísimo golfo hay una insignificancia de playa. Verdaderamente una insignificancia. Una pequeña explanada pedregosa. Pero un centenar de personas sí que cabe. bajan sirviéndose de un escollo ancho y liso, que, cual si fuera un espigón natural, sobresale de las aguas profundas y se colocan en la playita pedregosa y brillante de sal. Son hombres morenos, enjutos, tostados por el sol y el mar. Llevan cortas túnicas que dejan descubiertas las extremidades ágiles y delgadas. Es muy visible la diversidad de la raza respecto a los judíos presentes. Diversidad que se ve menos respecto a los galileos. Yo diría que estos sirio-fenicios asemejan más a los filisteos lejanos que a los pueblos cercanos. Al menos, estos que veo yo. Jesús se pone pegando a la pared rocosa y empieza a hablar.
Se lee en el libro de los reyes cómo el Señor mandó a Elías que fuera a Sarepta de los Sidones durante la sequía y carestía que afligieron a la tierra durante más de 3 años. No es que al Señor le faltaran recursos para dar el necesario sustento a su profeta en todos los lugares. No lo envió a Sarepta porque en esta ciudad abundasen los alimentos. Es más, allí la gente ya moría de hambre. ¿Por qué entonces Dios mandó a Elías Tesbita? Había en Sarepta una mujer de corazón recto, viuda y santa, madre de un niño, pobre y sola, la cual, a pesar de todo, no se rebelaba contra el tremendo castigo, ni se mostraba egoísta padeciendo el hambre, ni era desobediente. Dios quiso agraciarla con 3 milagros. 1, por el agua que ofreció al sediento. 2, por el panecillo cocido bajo la brasa, cuando ella no tenía sino un puñado de harina. 3, por la hospitalidad que ofreció al profeta. Le dio pan y aceite, la vida de su hijo y el conocimiento de la palabra de Dios. Así pueden ver cómo un acto de caridad no solo sacia el cuerpo y aleja el dolor de la muerte, sino que también instruye al alma en la sabiduría del Señor. Ustedes han ofrecido alojamiento a los siervos del Señor, y Él les da la palabra de la sabiduría. He aquí entonces que a este lugar donde no viene la palabra del Señor, una buena acción la trae. Los puedo comparar con aquella única mujer de Sarepta que recibió al profeta. Ustedes, aquí también, son los únicos que reciben al profeta, porque si hubiera bajado a la ciudad, los ricos, los poderosos, no me habrían recibido, y los atareados comerciantes y marineros de las naves no me habrían hecho caso, y mi venida aquí habría resultado ineficaz. Yo ahora los dejaré, y dirán, pero ¿qué somos nosotros? Un puñado de hombres. ¿Qué poseemos? Una gota de sabiduría. Pues bien, no obstante, les digo, les dejo con el encargo de anunciar la hora del Redentor. Les dejo repitiendo las palabras de Elías, profeta. El ánfora de la harina no se agotará, el aceite no disminuirá hasta que venga quien lo distribuya con mayor abundancia. Ya lo han hecho, porque aquí hay fenicios mezclado con ustedes de más allá del Carmelo. Señal es de que han hablado como se les habló a ustedes. Como pueden ver, el puñado de harina y la gota de aceite no se han agotado, sino que han aumentado cada vez más. Sigan haciendo que aumente. Y si les parece extraño el que Dios los haya elegido para esta obra, porque no se sienten capaces de llevarla a cabo, pronuncien la palabra de la profunda confianza. Me fiaré de tu palabra y haré lo que dices.
Un pescador de Israel pregunta:
Maestro, ¿cómo tenemos que comportarnos con estos paganos? A estos los conocemos por la pesca, nos une a ellos el trabajo, que es el mismo. Pero ¿los otros?
Dices que participan del mismo trabajo y ello los une. ¿Y no debería unirlos un origen común? Dios ha creado tanto a los israelitas como a los fenicios. Los de la llanura de Sarón o los de la alta Judea no difieren de los de esta costa. El paraíso fue hecho para todos los hijos del hombre, y el Hijo del Hombre viene para llevar al paraíso a todos los hombres. La finalidad es conquistar el cielo y alegrar al Padre. Caminen, pues, por el mismo camino y ámense espiritualmente de la misma forma que se aman por razones de trabajo.
Isaac nos ha dicho muchas cosas, pero quisiéramos saber más. ¿Es posible tener un discípulo para nosotros, tan lejos como estamos?
Entonces Judas de Keriot sugiere:
Mandales a Juan de Endor, maestro. Vale mucho y además está acostumbrado a vivir entre paganos.
No, Juan estará con nosotros.
Volviéndose a los pescadores, Jesús les pregunta:
¿Cuándo termina la pesca de la púrpura?
Con las borrascas de otoño. Después el mar está demasiado agitado aquí.
¿Volverán entonces a Sicaminón?
Allí y a Cesarea. Abastecemos mucho a los romanos.
Entonces podrán encontrarse con los discípulos. Mientras tanto, perseveren.
A bordo de mi barca hay uno que yo no quería que viniera, pero que se presentó en tu nombre, casi.
¿Quién es?
Un joven pescador de Ascalón.
Dile que baje y que venga.
El hombre sube a su barca y vuelve con un jovenzuelo, al que se ve más bien azarado por ser objeto de tanta atención. El apóstol Juan lo reconoce.
Es uno de los que nos dieron pescado, maestro.
Y Juan se levanta y va a saludarlo.
Entonces has venido, Hermasteo. ¿Tú aquí? ¿Vienes solo?
Sí, solo. En Cafarnaún sentí vergüenza. Me quedé en la orilla esperando.
¿Qué esperabas?
Ver a tu maestro.
¿No es todavía el tuyo? ¿Por qué, amigo, dudas la decisión todavía? Ve a la luz que te está esperando. Mira cómo te observa y sonríe.
¿Cómo podrá soportarme?
Maestro, ven un momento.
Jesús se alza y va donde Juan.
No se atreve porque es extranjero.
Para mí no hay extranjeros. ¿Y tus compañeros? No eran muchos. no te atemorices. Tú eres el único que ha sabido perseverar. Pero aunque sea por ti solo, me siento feliz. Ven conmigo.
Jesús vuelve con su nueva conquista a donde estaba. Judas dice:
a este sí que se lo vamos a dar a Juan de Endoro.
Y Jesús se pone a hablarles a todos.
Un grupo de excavadores bajaron a una mina en que sabían que había tesoros, que de todas formas estaban muy bien escondidos en las entrañas del suelo, y empezaron a excavar. Pero el terreno era duro y el trabajo fatigoso. Muchos se cansaron y, arrojando los picos, se marcharon. Otros se burlaron del responsable del equipo de obreros, casi tratándolo como a un estúpido. Otros imprecaron contra el estado en que se encontraban, contra el trabajo, contra la tierra, contra el metal. Y airadamente golpearon las entrañas de la tierra y fragmentaron el filón en inservibles partículas. Y luego, visto que en vez de obtener ganancias no habían hecho sino daño, se marcharon también. Se quedó solo el más perseverante. Con delicadeza trató los estratos de la tenaz tierra para perforarla sin hacer daños. Hizo una serie de catas, siguió en profundidad, excavó. Al final quedó al descubierto un espléndido filón precioso. La perseverancia del minero fue premiada y con el metal precioso que descubrió pudo obtener muchos trabajos y conquistar mucha gloria y muchos clientes, porque todos querían de ese metal que solamente la perseverancia había sabido encontrar, donde los otros holgazanes o iracundos no habían obtenido nada. Mas el oro hallado, para que sea bonito hasta el punto de que sirva para el orfebre, debe a su vez perseverar en su voluntad de dejarse trabajar. Si el oro, después del primer trabajo de excavación, no quisiera ya volver a sufrir penas, no pasaría de ser un metal en bruto, no elaborable. Así pues, pueden ver cómo no basta el primer entusiasmo para tener éxito, ni como apóstoles, ni como discípulos, ni como fieles. Es necesario perseverar. Eran muchos los compañeros de Hermasteo. Por efecto del primer entusiasmo, todos habían prometido venir. Solo él ha venido. Muchos son mis discípulos, y más lo serán. Pero solo la tercera parte de la mitad sabrán serlo hasta el final. Perseverar es la gran palabra para todas las cosas buenas. Cuando echan el trasmayo para conseguir las conchas de la púrpura, lo hacen una sola vez. No, lo hacen una y otra vez y otra, durante horas, días, meses, ya incluso con la idea de volver al año siguiente al mismo sitio, porque ello les da pan y bienestar a ustedes y a vuestras familias. Pues bien, siendo esto así, se comportarán de forma distinta en las cosas más grandes, como son los intereses de Dios y de vuestras almas, si son fieles, vuestras y de vuestros hermanos, si son discípulos. En verdad, les digo que para conseguir la púrpura de las vestiduras eternas es necesario perseverar hasta el final. Y ahora, estemos aquí como buenos amigos hasta la hora de volver. Así nos conoceremos mejor y nos será fácil reconocernos unos a otros.
Y se dispersan por la pequeña ensenada peñascosa y cuecen mejillones y cangrejos arrebatados a los escollos o peces pescados con pequeñas redes, y duermen en lechos de algas secas dentro de cavernas abiertas en la costa rocosa por los terremotos o las olas. Y el cielo y el mar son un azul cegador que se besa en el horizonte. Las gaviotas, continuo carrusel de vuelos, del mar a los nidos, con gritos y batir de alas. Únicas voces que junto con el chapoteo de las olas hablan en esta hora de bochorno estivo. Y así todo termina.